step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lo hemos venido anunciando hace un par de semanas aquí en Hola F1 y ahora sí, oficialmente, le damos la bienvenida al episodio 52.
No, es el episodio 58.
Pero con cariño.
¿O 52?
A ver, es el episodio en regla 52. Solo que queremos que sea el 58.
Bueno, también podría ser el 6.
No, sí. pero creo que es más homenaje si es el 58 por el que el invitado se merece ese número.
Ok, entiendo. Entonces es el 58. Ok, entonces
ya, este episodio entra al Salón de las Estrellas.
Exactamente. Muy bien, me gusta eso.
Puede ser fácilmente el episodio que más hemos querido y añorado, y no solo por el apellido, sino por lo que representa para el deporte colombiano y la proyección internacional que tiene Sebastián Montoya. Lo dijimos, lo nombramos.
Oye, ¿eso es verdad?
No puede ser.
Es.
Yo es. Creo que de los 50 y pico episodios de Hola F1, no hay un episodio en el que no se mencione el apellido Montoya.
No, espere,
Montoya.
¿Cómo así que 50 y pico? 58.
Es cierto, es cierto.
En todos los episodios, por lo menos se menciona una vez el apellido Montoya. Deberíamos hacer ese el reto Montoya, a ver si lo encontramos en todos los episodios, pero yo estoy casi segura que sí.
Oiga, me gusta eso del reto Montoya. Es tan especial el episodio que vamos a presentar a continuación que el abogado no habla. El abogado está estupefacto con
estoy
el episodio 58.
Estoy impresionado, estoy sorprendido con esta entrevista en serio.
Vivi, una palabra para definir a Sebastián Montoya.
Yo lo defino como con carisma, impresionante.
Sebas. Comunicativo.
Edwin.
Inteligencia.
Rodrigo.
Ah, es una ilusión la hijo de madre.
Yo le doy la palabra familia. Bueno, no sé qué más decir. Es un episodio al que le hemos metido mucho cariño. Es un honor en realidad tener a Sebastián Montoya en Hola F1, tenerlo con nosotros y presentarlo a ustedes, porque en realidad, claro, nosotros nos divertimos mucho y somos felices de poder entrevistarlo, pero a la final, Chopo, esto lo hacemos es para la vasta audiencia.
Claro, claro, no es. Y tenemos totalmente claro que mucha de la razón por la cual nos estamos acá unidos es por ese apellido y por esa historia. E historia que este fin de semana cumple otro capítulo muy bacano porque corren juntos papá e hijo en Estados Unidos y eso es muy bacano, eso es muy muy chévere porque siguen escribiendo la historia y Sebastián sigue preparándose en otros carros, en otras categorías y chévere que escuchen esto a continuación. ¿Qué tiene que contar Sebastián Montoya frente a esa preparación liderada por su papá literalmente?
En un minuto de grabación uno se da cuenta de lo inteligente que es, del futuro que tiene y de esa energía y totalmente enfocado en sus sueños, ¿no? Entonces me pareció increíble eso.
Todo y además qué pelado tan guapo. Yo le mostraba aquí al amor al lado las fotos de ese man y me decía, ese pelado tiene la cara perfecta.
Y además de eso nos divertimos mucho. Una persona demasiado, muy, muy jovial. Y carismático, realmente muy dicharachero.
Mire, titulares rápidos para que usted no se desconecte de la entrevista con Sebastián Montoya en este episodio. El colegio, la importancia de un PlayStation en la vida de Sebastián Montoya, las redes sociales, la música, los viajes, la relación de Juan Pablo con Sebastián y muchas cosas más en este episodio. Episodio 58 de Hola F1, dedicado al piloto número 58, Sebastián Montoya. ¿Algo más o nos vamos?
Yo creo que vamos.
Vamos de una.
Vamos pues, Sebastián Montoya en Hola F1, bienvenidos.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
Es que no sé cómo explicarlo. Creo que Viviana, más que fan, es como una enamorada de Lewis Hamilton.
Y de Pierre Gasly. No eres la única que yo conozco, muchas de mis amigas que también están así, entonces tranquila.
Sebas es con el que más peleamos, nuestro Sebastián, porque él es el aficionado a Max Verstappen.
Tampoco es por ahí.
¡Uy! ¡Uy!
Tampoco es por ahí la cosa.
Uy.
Sebas, te presento a Edwin. Él es nuestro abogado y es un abogado enamorado de Fernando Alonso.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, y tú, para que sepas, Fernando es súper querido, es probablemente uno de los más pilotos más queridos que hay.
Yo lo sé, por eso lo amo, no sé, desde hace mucho tiempo lo amo.
Pipe es la persona que conduce el podcast y pues nada, como conductor él no puede decir a quién ama, pero como que el man está enamorado de Pierre Gasly a veces.
No. Sebas, con mucho gusto, gracias por el tiempo y es un honor en serio estar aquí en esta conversación. Nos parece lo máximo poder sentarnos a hablar con Sebastián Montoya, muchas gracias.
No, primero muchas gracias por tenerme y honestamente lo que me dijeron de mi papá es algo increíble, por lo que yo siempre miraba a mi papá como mi papá y en los últimos años ya entendí como por qué es tan famoso. Pero es un poquito bueno, mamá, solo un poquito bueno.
Solo un poquito.
Solo un poquito, nada grave.
Un poquito bueno el muchacho, ¿no? Sebas, ¿cómo arranca el camino? ¿Cómo comienza el camino desde el karting hasta lo que estás hoy día en la Fórmula Regional Europea con esos carros pesados?
Sí, entonces el karting empieza básicamente desde cuando uno empieza chiquito. Uno empieza normalmente en los baby karts, se llaman, que son para bebés, literalmente. Y son niños que tienen de 3 a 5 años, 5 o 6 años, que apenas están empezando en el kartismo. Y después de ahí uno empieza a categorías un poco más grande y kart más grande y con más velocidad. Entonces tienes baby, micro, mini, que es el mismo kart de micro, pero con un poquito más potencia. Después brincas a junior, que es un kart grande con un poquito más potencia. Y después brincas a senior, que es probablemente la categoría más grande que hay en el kartismo alrededor del mundo. Que son gente que cuando tienen 14, 15 años, a cualquier edad que quieras, correr en senior. Entonces probablemente son las categorías más grandes y eso cuando vayas a hacer una carrera de karting. Y después de ahí tienes la opción de hacer shifters, que fue lo que corrió muchos años Charles Leclerc y también Max Verstappen, que son karts con cambios. Y empezar a entender okay. cómo funcionan los cambios y cómo funciona, por ejemplo, si bajas cambios muy rápido o muy lento, todo eso afecta un poco el balance del carro. Y eso uno lo puede aprender primero en karts. Y después, obviamente, puedes brincar de ahí a fórmulas y haces F4, que fue lo que yo hice para 2 años, que es un formulita bebé. Es como el baby kart, básicamente es rapidito a 245 kilómetros por hora. Que es, ahí va. ahí van, no es tan rápido, pero ahí va. A diferentes categorías, que es lo que yo estoy corriendo, la Fórmula Regional Europea, que ahorita les cuento un poquito más de eso, que es un tanque, literalmente es muy pesado. Después brincas al F3, que es el FIA F3, que corre con Fórmula 1, y después puedes brincar a Fórmula 2, y después, si tienes la suerte y te va súper bien, la Fórmula 1, y esa es normalmente la escalera que nosotros pilotos queremos seguir. Hay mucha gente, por ejemplo, que brinca de la Fórmula 4 a la Fórmula 3 y se brinca de este paso que yo estoy haciendo este año, que es la Fórmula Regional. Y el Fórmula Regional es un carro, a nosotros nos pareció un paso bastante importante tomar en mi camino, por lo que mi estilo de manejo para, digamos, el Fórmula 1 y el Fórmula 3 es un manejo que me va muy bien, que de la gente que yo he estado alrededor me dice que me puede ir muy bien en esas categorías por cómo yo manejo naturalmente. Es como, por ejemplo, cuando alguien le va a pegar una bola de fútbol o va a tirar una bola, todos tiramos la bola, pero lo tiramos en una manera diferente. Es lo mismo con el manejo. El manejo, tú tienes tu manejo natural y también tienes el manejo que tienes que aprender y adaptarte. Y, por ejemplo, el Fórmula Regional, como es un carro tan pesado, la manera que lo tienes que manejar es muy complicado. No me pregunten por qué, pero es muy complicado. Y fue un paso bastante difícil para mí, les digo honestamente, por lo que yo el año pasado, después de estar adelante mayoría de los fines de semana en F4, siempre estar en el podium normalmente, siempre estar en el top 3, cuando brinqué al regional yo dije, esto va a estar bien difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Y la razón que nos pareció tan importante hacer este paso, como les dije, es para aprender más cosas. Por lo que lo bueno es muy fácil decir que uno es bueno, pero lo malo es donde hacen la diferencia entre los pilotos buenos y los muy buenos. Entonces, si uno se puede adaptar a lo que no es muy bueno y volverlo mejor, ahí es una cosa que tienes una ventaja por encima de alguien más. Y el carro regional no tiene bastante potencia, llegamos como a 265 más o menos al final de la recta, que es un poquito más rápido, un poquito más rápido, ahí vamos subiendo la velocidad, pero es un carro bien complicado de manejar, por lo que como es tan pesado, cualquier cosa que haga el carro lo hace either, lo hace muy lentamente, y si lo corriges muy rápido, la corregida a veces es muy lenta y te sales, o te puede pasar una cosa, que pasas un brinco, pasas algo, y como el carro es tan pesado, el carro se va de una y es muy difícil volver a cogerlo, que es algo que me ha costado un poco este año, y por eso los resultados míos son rápidos, pero a veces son un poco inconsistentes, por lo que es muy preciso uno cómo tiene que ser en este estilo de manejar, que no lo quiero decir, es más suave, pero es una manera diferente. Es una manera que uno tiene que frenar, no tan tarde, un poquito más temprano. Tienes que frenar con toda la potencia que puedas, pero el momento que tú tienes que cruzar el timón y poner la dirección y cargar el carro, como el carro es tan pesado, no puedes tener los frenos, por lo que normalmente a mí como me gusta manejar es frenar lo más tarde que pueda, usar los frenos para poder girar y transferir el peso del carro a la trompa del carro para tener más frente. Entonces, en esto nosotros lo llamamos hacer el pitch del carro. Que cuando uno frena, la parte de adelante, no sé si ustedes han visto en Fórmula 1, cuando frena, que se echa para adelante. Eso es algo que el Fórmula Regional es muy sensitivo, pero que como es tan pesado, la diferencia de este peso que tienes en la parte de adelante a la parte de atrás del carro es muy delicado. Y eso me ha costado mucho, por lo que si uno frena muy tarde y le pone muy, muy duro y vas a cruzar, cruza mucho. Pero si cruzas muy temprano y después sueltas los frenos y cruzas, se te va de frente. Entonces, en uno te cruza mucho y en el otro no te cruza. Uno trata de hacer lo que uno está más cómodo de poder repetir. Por ejemplo, yo trato siempre de frenar más tarde y a veces es un problema que tengo, pero a veces me da muy bien, por lo que freno más tarde y me puedo tirar más rápido. Pero a veces me da muy mal, por lo que, por ejemplo, en Mónaco es una pista que uno no puede frenar muy tarde, por lo que si frenas muy tarde y te pasas, no vuelves. No. Sí. En F1 2021, que uno puede poner ese flashback que nosotros lo llamamos, sí, y que sí, se devuelve y lo puede repetir, no lo puedes hacer. A mí me pasó en prácticas en Mónaco que yo traté de frenar más tarde tratando de hacer tiempo, por lo que no quiere ir rápido, y frené un poquito muy rápido y me pasó exactamente lo que les dije, frené muy tarde y traté de cruzar con los frenos. El susto que le da a uno cuando uno ve el muro venirse así de lado no es chévere. No, única y no es chévere. Y es este caso de poder entender qué tiene que ser uno para poder adaptarse. Y si el carro naturalmente con el balance que tengas y con el setup del equipo se va de frente, entonces ahí tienes que adaptarte y frenar más tarde y poner más peso adelante. Pero también a la misma vez no quieres exagerar este movimiento, por lo que si lo exageras mucho, empiezas a recalentar las llantas de atrás y desgastar las delanteras. Pero también si es lo opuesto, que si tu carro naturalmente cruza mucho, inicialmente cuando cruzas, entonces si frenas muy temprano, se te va mucho de frente. Y después cuando ya estás en la velocidad que necesitas para que las llantas delanteras puedan cruzar, esa cosa va a cruzar. No es que sigan resbalando y que se recalienten, no. Esa cosa te va a cruzar. Y cuando te va a cruzar, tienes que estar preparado. Por lo que normalmente cuando va a agarrar el frente para girar, por lo que nosotros como lo vemos es que en un momento de la curva el carro tiene que girar. Y para mí el momento ideal es en la mitad de la curva. Pero en el momento que yo gire, quiero empezar a acelerar para poder salir bien.
Para poder salir rápido.
Uno quiere salir rápido, uno no quiere estar ahí esperando todo el día. Entonces, si uno se tira, si uno frena temprano, se suelta los frenos y quieres cruzar y para poder entrar a la curva sin que se te cruce mucho adelante, entonces, y el carro naturalmente cruza mucho adelante, el frente cuando agarre te va a hacer un snap que no vuelve. Y uno tratando de acelerar, imagínate que el frente agarre y tú ya estás listo para patinar las llantas de atrás. No vas a tener grip de atrás y vas a tener mucho grip adelante. Eso es de los peores momentos y por eso vas a ver muchos pilotos peleando con el carro en la entrada, por lo que uno quiere girar el carro lo más rápido posible para poder salir bien, pero no lo quieres girar muy temprano, por lo que después no sales bien. Y es este compromiso de la entrada y la salida y el balance del carro y cómo lo tienes que manejar, que es el fórmula regional, y creo que lo he explicado suficientemente bien para que estén bien entendidos, que es bien complicado. Por eso estoy corriendo fórmula regional, por lo que yo creo que si estuviéramos en una categoría como el F3, que es básicamente es muy similar al carro de FIA F3, me iría bastante bien, pero aquí estoy trabajando muy duro para que me vaya muy bien en un carro que es muy difícil de manejar.
No, tremenda, tremenda explicación, Sebas, que creo que queda clarísimo tanto lo que significa el auto de fórmula regional como las luchas curva a curva con el carro. Y, pues. Y a propósito, que quería, ya que nos echaste el cuento de los autos, quiero que ahora nos eches el cuento de los circuitos. ¿Qué significa para Sebastián a sus 17 correr en los circuitos más top del mundo? Mónaco, Paul Ricard, Monza, Imola, ¿cómo se traduce cómo cambias la pelea con el carro con el sentimiento de estar corriendo en los circuitos más tops que hay en el mundo?
Es muy chistoso, por lo que, por ejemplo, Monza es una pista que a veces me da muy bien y a veces me da muy mal y no he entendido todavía si la quiero o la odio. Es como, te amo, como eres increíble, como uff. Y hay veces que yo voy allá y yo digo, pero ¿por qué eres tan complicado a veces? Como, ¿qué te hice mal?
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
Terms and conditions apply. See website for details. Y después voy a una pista como Imola, que siempre, normalmente siempre me va muy bien. El año pasado tuve mucha mala suerte allá en la carrera, pero vamos muy rápido en Imola. Desde el primer test, no me pregunten por qué, pero me fascina ir rápido en Imola y honestamente, Imola es una de las mejores pistas para mí y nadie la debería cambiar. Pero después voy a una pista como Paul Ricard y es que lo que haga no puedo hacer la diferencia que hago en las otras pistas, y es como, ¿pero por qué? Y es muy difícil, por lo que uno no tiene paciencia manejando el carro, uno no quiere esperar ni un segundo, y Paul Ricard es una pista que tienes que esperar mucho, pero si esperas mucho, vas lento, y si no tienes paciencia, también vas lento, y es muy complicado. Puedo ir rápido y puedo estar peleando para el top 10, pero no estaba peleando para el top 5 en clasificación como estaba haciendo en las carreras anteriores. Y yo les digo que nunca he trabajado tan duro para un fin de semana como trabajé para Mónaco y para Paul Ricard. Y Mónaco lo quería salvar para el final, por lo que Mónaco es una pista que uno maneja desde chiquito en cualquier juego que uno corra. Y, por ejemplo, yo hice mucho simulador preparándome en el juego de Fórmula 1 2021 con el carro de F2 de Prema y el carro rojo y eso.
Ese es un gran dato. Eso es muy chévere saberlo, Sebas.
Sí, y de poder tener el nombre del equipo en el carro y el carro rojo y pasar por abajo del túnel y todo eso es una experiencia única en vía real. Y nosotros, el paddock de nosotros es en el Country Club de Mónaco de tenis. Y nosotros tenemos que manejar el carro y nosotros básicamente nos unimos antes del túnel. En la curva del túnel, esa carretera de allá, nosotros bajamos por un puente y llegamos ahí y entramos. Entonces yo cuando la primera vez que me entré a la pista, era antesitos del túnel. Y entré en el túnel y es como un déjà vu con lo que estaba sentado en el carro. Y yo pensaba, pero esto es exactamente como es en el juego. Entonces es como, wow, como de verdad estoy aquí. Y uno empieza a dar la vuelta alrededor de la pista para llegar a los pits y todos los patrocinadores en todos lados y las gradas grandes. Y por ejemplo, el sábado para la carrera, nuestra carrera era justo antes de la práctica de Fórmula 1 y era una cosa impresionante, la gente entrando a la pista, la gente viendo la carrera. Y es como, wow, eso, me siento importante.
Sebas, vimos una foto que a mí me encantó. E incluso la pusimos en nuestro Instagram. Y es Sebastián por dos. ¿Qué le dijo Sebastián Vettel? Sebas.
Fue muy chistoso por lo que yo me estaba preparando. Tenía mi chaqueta por lo que estaba haciendo mucho calor. Estaba con mi botella de agua. Y veo a Vettel y le digo, hola, ¿te acuerdas de mí? Y me mira y me dice, no. ¡Ay! ¿Cómo estás? Por lo que no mucha gente sabe, pero Vettel me cargó en mi bautizo. Cuando estaba en Colombia.
Oh,
¿sí? Y él era compañero de mi tío Federico en Fórmula BM, cuando eran compañeros de equipos con Red Bull. Y es buen amigo de la familia, honestamente. Y ser es probablemente los pilotos más queridos, o si no el más querido, de la grilla Fórmula 1. Y yo le dije, voy muy rápido, pero no clasifiqué bien. Entonces, ¿me puedes ayudar? Y me dice, le digo que aquí no es fácil de pasar y es casi imposible. Pero si va a pasar, hágalo acá. Y yo le dije, saliendo del túnel se puede pasar. Y él me dijo, mira, Bet. Y me estaba explicando exactamente cosas que tenía que hacer, por lo que yo hablé mucho con mi papá. Pero mi papá, como estaba corriendo en Indy, no quiere ser el hijo malo de concentrar a su papá. Entonces yo estaba como, bueno, no es mi papá, pero también es 4 veces campeón del mundo, entonces debería saber algo.
Me alzó en mi bautizo.
Sí, exactamente. Siempre he estado ahí al lado mío, entonces, a ver. Y sí, básicamente, honestamente, primero hablamos un poco a la familia, después me dijo, oiga, ya, en serio, ya estamos trabajando. Y me dijo cosas básicas de qué es lo que tengo que hacer y unas cosas para probar en la carrera, para poder perseguir más cerca. Y honestamente, los tips que me dio, los usé mucho y, como dije, en Mónaco es casi imposible pasar, pero le pegué al carro adelante un par de veces estando muy cerquita. Estaba bastante cerca del carro
adelante. Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Sebas, tú nos estás contando pues súper bien explicado lo que estás pasando ahorita en la fórmula regional, que es como todo un aprendizaje. ¿Y cómo ves tu proyección cercana en la fórmula? O sea, obviamente siempre quieres ganar, pero digamos, como estás como en un momento de aprendizaje y esa fórmula la piensas, digamos, que se repite el próximo año, o la idea es como aprender acá y pasar a otra categoría. ¿Cómo lo ves como en el futuro cercano?
Honestamente, ni siquiera sé. Eso, uno va a ir haciendo lo que pueda hacer, y yo creo que uno siempre quiere ganar y uno siempre quiere estar adelante y uno siempre quiere liderar las carreras, pero también a la misma vez hay un dicho que dice: el ganador gana y el perdedor aprende. Entonces es un poco de un balance, y honestamente en Asia ganamos mucho y estábamos muy rápido, y aquí por lo que yo, mayoría de las cosas que aprendí me ayudaron allá. Entonces yo me di cuenta que si voy mal, lo único que puedo hacer es aprender, y si voy rápido, voy a aprender y voy a ganar. Entonces, uno siempre se quiere enfocar en ir rápido, pero también se quiere enfocar en cada cosa que uno puede hacer para aprender. Y hay unas veces que soy muy intenso en el equipo, que ellos me dicen: oiga, yo sé que usted quiere trabajar duro y eso, pero cálmese. Como, frene un poco, nos estamos en la pista. Y yo siempre quiero aprender algo nuevo, siempre quiero entender una manera nueva o una cosa nueva del carro, de cómo trabaja, por lo que el carro es básicamente, es una máquina literalmente, que cada cosa que haces, cada tornillo, cada cosa que le afecta al carro tiene su costo. Entonces, si esto es un poquito más duro, si esto es un poquito más alto, si esto dobla de una manera diferente, si esto trabaja de una manera diferente, todo eso afecta cómo trabaja el carro. Y como les estaba explicando, también el manejo tiene una cosa impresionante. Entonces, si yo en el manejo puedo adaptar formas así para ir más rápido, eso es lo que estoy aprendiendo yo, y eso es lo que me quiero tratar de enfocar yo este año y también en los años que siguen. Por lo que más uno aprenda, mejor vas a estar preparado para que cuando llegue el momento de mostrarle a la gente que este es el momento que tengo que ir rápido, uno se pone los pantalones y dice: esto es lo que yo sé y esto es lo que voy a hacer. Y esto por eso, todas las veces que me desperté temprano, todas las veces que perdí colegio, todo eso es para este momento, y ahí vamos.
Súper. Sebas, ya hablando del tema del colegio, ya sabemos que Sebastián obviamente es un deportista de alto rendimiento y tiene que dar el 200% en cada carrera, pero ¿cómo hace para equilibrar todo ese tema del colegio con las carreras? ¿Cómo lo maneja usted?
Honestamente, ni me preguntes, es una cosa muy complicada. Muy complicado. Hay veces que, por ejemplo, yo estaba estudiando una semana después de Sebring, que tuve el test en Barcelona, después a los 2 días o 3 días estaban por Ricard, y a los 2 o 3 días estaban Monza, y tenía, no sé, 5 días antes de la primera carrera. Esos 5 días estudié como loco, volví de Monza, me senté enfrente del computador, tenía el examen al final de como cada lección que uno hace, hice toda la lección y no tuve tiempo para hacer el examen. Abrí el examen y fue tanto que tuve que cerrar la cosa y leer todo lo que hice otra vez, por lo que se me olvidó. Uno lo hace, y una de esas cosas que uno aprende, se acuerda en el momento, lo hace y después se olvida. Sí. Exactamente así. Entonces, hay unas cosas que yo me acuerdo del colegio que me hace 100%, y hay otras cosas que yo digo: ¿en serio? Yo aprendí.
¿Cuál es la mejor materia?
Matemáticas. Matemáticas, no me pongas a leer, por favor. No. Eso sí, con las matemáticas, y matemáticas siempre no sé por qué, pero me va bien con los números. Pero, por ejemplo, en ciencias y en historia, yo sé mucho, por lo que como he viajado mucho, siempre he tomado bastante ventaja de eso, por lo que, por ejemplo, yo me acuerdo en octavo estábamos aprendiendo de Italia y de Roma y eso, y yo en octavo, yo estuve 3 semanas en Roma. En esas 3 semanas aprendí lo que aprendí en todo el año. Entonces, claro. Es una ventaja también que uno está en el colegio y si quiere ir a dormir, yo le fui una vez al profesor antes y le dije: señor, yo lo quiero mucho y su clase es increíble y le pongo toda la atención que quiera, pero ahorita mi cerebro no me está funcionando. Entonces, si yo estoy mirando a los cielos, tranquilo, y si quiere, deme un examen y le muestro que me hice las cosas. Pero por favor, necesito estos 45 minutos para poder volver a la planeta Tierra.
Sebas, ¿cómo haces para ser un deportista de alto rendimiento y cumplir con el compromiso del colegio, que es algo que sí o sí tienes que sacar adelante? Cuéntanos un poco de esas actividades que haces en esos pocos ratos libres que tienes.
A mí me gusta mucho el golf. El golf y honestamente cualquier deporte me gusta mucho. Ahorita estoy muy con el golf. No significa que soy bueno, pero ahí voy aprendiendo. El golf es como una montaña rusa de emociones. Honestamente no sé si lo amo o lo odio, pero voy. Es una de esas cosas que uno va y lo disfruta. Y en el momento súper frustrante, por lo que uno le quiere pegar bien y quiere pegarle a la bola lejos. Y cuando uno le pega mal, no quieres ver la bola otra vez. Y después le pega súper bien y dices, yo soy Tiger Woods. Yo soy Tiger Woods. Entonces, es muy... A mí el golf me gusta mucho y es una manera de distraerme un poco de las carreras. A mí ciclismo, trotar y nadar... Yo hacía mucho triatlón chiquito para estar listo para las carreras en una forma física. Y a los tres deportes les cogí un cariño que nunca se me va a quitar. Por lo que nadar, soy bastante bueno nadando. Trotar, no soy el mejor, pero también me va bien. Y en la bicicleta, siempre he montado bicicleta. Por lo que en Miami la temperatura es perfecto. Entonces uno si quiere ir a montar, no sé, 40, 90, 50 kilómetros... Se monta en la bicicleta y puede estar pedaleando para 4, 5, 6 horas y está con los amigos charlando y hace su ejercicio. Si es trotar, trotar honestamente es muy difícil, pero con musiquita todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Pero la musiquita cuando tienes, no sé, como a Carlos Vives o a J Balvin poniéndote algo así, ¿cómo vas a parar de trotar?
Sebas, ¿Carlos Vives o J Balvin?
Honestamente les digo que depende el momento, pero J Balvin antes de las carreras... Es muy bueno, pero canción bonita de Carlos Vives entró a mi playlist antes de la carrera.
Muy bien. Sebas, ¿por qué el 58?
Esto es una historia bastante interesante, por lo que yo en F4 era el número 6. Y yo escogí el 6, por lo que me dijeron que el número más chiquito es el primero de los pilotos para salir del box. Y como era mi primer año en Fórmula, yo dije, yo quiero estar primero, entonces yo voy a escoger el 6. Y el 6 también era el primer número de mi papá en Fórmula 1, entonces yo dije mi primer año Fórmula, el primer año de mi papá en Fórmula 1, 6. Y mi papá también era el número 6 corriendo en IMSA, entonces como todo conectó perfecto. Y el 58 lo escogí para este año, por lo que John Cartz era el 58. Yo cuando me gané el campeonato nacional de Colombia, cuando me gané el campeonato nacional de Estados Unidos, en el 2016 y el 2018, era el número 58 y era el número de mi familia. Mi abuelo corrió con el 58, mi papá el 58, mi tío el 58 y yo el 58. Yo me acuerdo una vez en la carrera de estrellas en Medellín que era mi tío, mi papá y yo todos con el 58. Entonces es algo en la familia y yo creo que este es mi último año de poder escoger número. Entonces yo dije por lo menos tomar la ventaja y escoger el número de la familia.
Bueno, Sebas, ya nos contaste que estás súper enfocado en los deportes, pero yo quisiera saber en tu vida social qué haces, si vas a fiestas, si tienes novia, ¿cómo es ese aspecto de tu vida?
Novia no.
Novia como Monza, a veces la quiero, a veces no.
Es chistoso, pero que uno en las carreras, yo tengo muchos amigos y amigas y honestamente les escribo casi siempre cuando estoy afuera de la pista, pero el momento que llego a la pista los ignoro. Y no es que los quiera ignorar así, que no voy a hablar contigo, pero a ver, si vamos a ser novios, no voy a ser un novio malo. Uno no va a ser novios para ser un novio malo, tampoco. Si va a hacer algo, hacerlo bien. Y eso es algo que yo he aprendido mucho y yo siempre le he dicho a mis amigos, yo les prometo que soy muy buen amigo. Pero cuando es fin de semana de carrera, de jueves a domingo, no soy tu amigo, no me llamen, no me... Te voy a ignorar completamente. Pero con todo el amor del mundo, no te preocupes, que aquí siempre estoy aquí para ti. Pero cuando tienes semana de carreras de jueves a viernes a domingo, no te voy a contestar. Pero no, novia no tengo. Y fiestas, no mucho. Yo hablé con un par de mis amigos que cuando esté en el verano, ahorita en agosto, que tengo un break, que voy a ir a Colombia un rato, de pronto me voy con mis amigos y hacemos una fiesta aquí y allá. Pero no creo, honestamente, yo no soy muy de fiestas. Yo soy capaz de irme a dormir a las 9 de la noche. Soy un bebé.
Sebas es de los míos, lo máximo.
Yo soy capaz de despertarme a las 5 de la mañana. Hoy, por ejemplo, me desperté a las 5 de la mañana y me fui a dormir a las 12 de la noche. Y me desperté y yo dije, todo el mundo está durmiendo, ¿qué hago? Y yo soy una persona en la mañana, me gusta hacer ejercicio, soy un loco que siempre quiero ser super fit, que siempre quiero estar listo para las carreras y... Las fiestas me gustan, pero ahorita durante temporada me queda bastante difícil el ser un atleta y un piloto profesional con las fiestas ahí.
Mientras creces para ir a las fiestas de celebración en Mónaco.
Si yo este año me gano el campeonato de rookies en la fiesta de Prema, vamos a celebrar.
Eso.
Muy bien. Sebas, ¿cómo es la relación? Y quiero hacer hincapié en esta palabra, la relación profesional de Sebastián Montoya con Juan Pablo Montoya, y lo pregunto con un ejemplo claro. ¿Cómo fue, por ejemplo, la preparación para Sebring? ¿Esa relación profesional de Sebastián y Juan Pablo, cómo es?
Es muy chistoso porque yo chiquito nunca veía a mi papá como Juan Pablo Montoya. Yo lo veía como mi papá intenso que me regañaba por cualquier cosa mala que hacía. Entonces, yo me acuerdo una vez que nos metimos en una pelea grave que yo estaba corriendo y el kart no se comportaba bien y yo no me sentía cómodo. No lo quería manejar y no podía manejarlo y era chiquito y yo me acuerdo que le teníamos que pegar a este tumbaperro Apex, lo rojo y lo blanco. La gente lo llama piano, Apex, tumbaperro, lo que quieras llamar. Nosotros lo llamamos tumbaperro y no me preguntes por qué. Pero básicamente teníamos que pegar al tumbaperro y uno saltaba. El problema es que yo pesaba 40 kilos y el resto de niños pesaban 55. Entonces, cuando uno le pega eso y pesa 40 kilos, uno vuela y le empieza a doler la espalda después de un par de brincos. Claro. Entonces, yo la primera vez que lo tomé mal y volé. Y me hizo volar. Fue algo que yo me acuerdo, que entré a pits y yo dije, me duele la espalda mucho. Y me empezó a regañar y yo le dije, pero si no lo puedo manejar, no me siento cómodo y no lo puedo, ayúdame, por favor. Y después después de esa pelea, que fue algo desastrosa, los dos nos dimos cuenta de que, bueno, mi papá de pronto sabe y yo debería trabajar mi manejado. Y mi papá también se dio cuenta que en la pista no puede tratarme como su hijo, sino como su básicamente piloto junior. Y yo hasta hoy en día lo separo entre cuando estamos afuera de la pista es mi papá. Pero cuando llegamos a la pista me puede regañar, me puede decir lo que quiera. Pero... si me grita y me está diciendo cosas, es encontrar lo que necesito mejorar y ya. Y eso ha sido algo que hemos trabajado en los últimos años y que cada vez lo hacemos mejor. Sebring fue algo muy complicado, por lo que no era mi... era la primera vez que tenía que trabajar con compañeros de equipo para poder ganar juntos como equipo. Eso nunca me tocaba hacerlo. Entonces fue algo como... somos equipo, como equipo de verdad. ¡Wow! Esto es chévere. Y fue un poco diferente al test, por lo que en el test íbamos bastante rápido los dos y empezamos el día. Mi papá obviamente conocía la pista, el carro fue un poco diferente de lo que corría en Weck, pero las bases las conocía. Y hizo su primer tiempo y yo miré el tiempo y yo quedé como, eso es rápido, eso es bastante rápido. Y por lo que yo había hecho simulador antes y eso era un tiempo rápido. Y yo quedé como, wow. Y después empecé a girar yo y en el test yo me acuerdo que no teníamos tiempo en la pantalla, entonces yo empecé a girar y empecé a dar vueltas y yo dije, acá puedo ir más rápido y acá más rápido, entonces más rápido. Y yo me acuerdo en la curva que se llama la curva 7, que es como con un tumbaperro muy grande por dentro en Sebring, y le pegué y me trompié. Y me trompié sin querer, estaba probando algo y no me salió. Me dicen, ah, ok, a ver. Entonces me montaron otra vez y salí y estaba como a una décima de mi papá. Y yo les dije,
ese es mi menú.
Muy bien y me gusta mucho. Es como, por lo que un LMP2 es como, por ejemplo, un Fórmula 2 comparado a un Fórmula 1, si me entienden. Por lo que está la categoría de los hypercars, el MDH y lo que corrió mi papá cuando se ganó el campeonato de IMSA con Penske, los DPI. Y los DPI cuando te pasan van muy rápido. Todo ese proceso de aprender era como, tú eres mi coach, pero también eres mi compañero de equipo. Entonces mi papá me preguntaba cosas a mí y yo le decía, no, me preguntó, yo me acuerdo, ¿tú dónde estás haciendo el tiempo? Y yo le dije, honestamente, yo lo estoy haciendo acá, acá y acá. Y él me dijo, en serio, yo lo estoy haciendo acá, acá y acá. Y eran dos sitios completamente diferentes. Y él me dice, deberías probar lo mío, a ver cómo te parece. Y lo probé y entré. Y eso fue cuando encontré el tiempo y estaba cerca de él. Y después cuando salí otra vez, él me dijo, entonces no haces esto, esto y esto y te debería funcionar. Hice esto, esto, esto y era rápido. Y era una cosa como, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Esa relación me gusta. Como vamos los dos.
Sebas, el hecho de estar conduciendo en diferentes categorías, probando diferentes carros, no solo fórmulas, ¿crees que te dan una ventaja frente a los demás de tu generación?
Sí, creo. Sí, creo que me da una ventaja. Por lo que cuando estábamos hablando de la cosa de adaptarse, el adaptarse es una cosa bastante difícil al principio, por lo que es lo que uno está acostumbrado y después cambiar a otra cosa es bastante diferente. Y como les estaba diciendo, mi papá y yo, esa cosa de trabajar juntos fue algo bastante interesante, por lo que él y yo conducimos muy similares, pero también como mis bases y las bases de él son tan diferentes con los carros que yo crecí y que yo estoy creciendo, conduciendo, y lo que él condució para volverse el piloto que es, son muy diferentes. En la época de él eran livianos y con mucha potencia. Los míos hoy en día son con llantas muy malas, muy pesados y no mucha potencia. Entonces, es este compromiso entre los dos manejos, que los dos vamos rápidos, pero si los combinamos y los podemos usar, vamos aún más rápido. Yo creo que eso fue la razón probablemente por lo que íbamos muy rápido. Pues el carro iba muy bien también, el Dragon Speed era en la carrera, pero es una cosa de poder adaptarse a lo que uno pueda y usar la experiencia de la gente alrededor uno para poder mejorarse como piloto.
Ese Dragon Speed es divino, ese carro, ¿no?
No sé si es porque lo estoy manejando, no sé si es porque es el primer carro profesional, mi carrera profesional, pero ese carro es hermoso, el azul con las estrellas.
Di junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Sebas, piloto favorito de la actual parrilla de la Fórmula 1 y piloto favorito histórico de la Fórmula 1.
Histórico probablemente mi papá o Ayrton Senna. Mi papá sí, mucha gente puede decir sí, pero su papá, yo digo sí, pero es muy bueno, entonces ¿por qué no voy a decirlo? Yo creo que mis papás es probablemente el mejor, sino uno de los mejores pilotos de la historia de Fórmula 1 en no ganarse el campeonato, pero mi papá tuvo un cuarto, pero le faltaba el carro de Williams contra el Ferrari, y el Ferrari a veces normalmente cuando los equipos están ganando Fórmula 1 tienen una ventaja, como pudieron ver cuando ganó el carro de Jenson Button. Tenían la cosa el doble difusor. Sí. Cuando ganó el carro de Mercedes en 2020 con DAS, que acabaron a todo el mundo, el Red Bull y el Ferrari y el Renault, cualquier carro que ha ganado en Fórmula 1 normalmente está trampeado. Pero no es una trampa de hacer trampas contra las reglas, sino es los ingenieros encuentran un hueco en las reglas. Uh-huh. Y Ferrari hizo eso. Y honestamente, muchos los equipos tratan de quedar en las líneas, pero los equipos que encuentran el hueco y se sale tienen una ventaja, y ellos tuvieron una ventaja de sus años, y mi papá así todo les pudo ganar un par de veces, que fue algo muy especial. Y Ayrton Senna, hoy en día no sé cuál, Hamilton me gusta mucho, Russell me gusta mucho, Yuki me parece súper chistoso, me parece mejor. Gasly, cómo trabaja, Fernando por lo histórico, todo Vettel por lo que amigo a la familia y es súper querido, y es Vettel para mí es muy buena persona y se merece el mundo. Honestamente, todos me parecen chéveres y no te puedo decir uno, por lo que no hay una persona, pero todos tienen su cosa especial.
Yo le voy bastante a Russell por un detalle. Y fue
¿por qué?
por un casco que
el de la carrera en la Fórmula 1 en Williams. Yo cuando vi eso, yo quedé mirando el celular y yo dije, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué? Este casco es mi casco. Yo comenté en esa foto, ay, gracias por poner los colores de mi casco en esa carrera. Y mi mamá cuando vio el comentario dijo, Sebas, ¿en serio? Yo dije, pues es chistoso. Aquí estamos compartiendo.
Sebas, ¿en tu casco vas a usar el plateado alguna vez o solo el blanco?
Honestamente no sé. Ahorita lo estoy tratando a tener lo más limpio posible, pero mi papá normalmente no. Siempre estaba entre uno y el otro, entre el plateado y el blanco, no sé. De pronto
el plateado
sí,
es hermoso.
Es muy lindo. Yo me acuerdo cuál casco fue que tuve el plateado y me gustó mucho. Pero honestamente yo ahorita estoy probando diseños diferentes, colores diferentes, probando cosas diferentes a ver qué me gusta para tener como mis colores finales. Probé un casco, no sé si ustedes lo han visto, pero si lo quieren buscar, un casco como con azul, naranja, verde y un par de colores más y blanco. Y esa cosa parecía el arco iris así full vomitado, pero qué casco tan lindo. ¡Qué casco tan lindo!
Sebas, yo juego mucho Fórmula 1, es obviamente uno de mis juegos favoritos. Tú ahorita dijiste que te servía, pues te había servido obviamente para tener como referencia los circuitos y bueno, lo que nos contaste de Mónaco. Yo tengo una pregunta y es, obviamente, en esa diferencia, y hablo de lo generacional, no necesariamente con específicamente con tu papá, pero si crees que ese manejo de simulador te da una ventaja, digamos, pues tú que lo has tenido que vivir directamente con pilotos pues que tal vez no manejan tanto simulador.
Es bastante complicado eso, por lo que si tú ves los tiempos que hacen en el simulador contra vía real, a veces son muy similares y a veces son muy diferentes. A veces en vía real son mucho más lentos de lo que hacen en el simulador, por lo que la cosa del miedo, el factor del miedo no está. Tú en el simulador, en Tabac, si lo quieres probar a fondo, lo haces a fondo y si te estrellas, como vimos, reset al garaje y vamos otra vez. En vía real, si tratas de hacer Tabac a fondo, antes que llegues a la curva ya vas a estar frenando, por lo que dices, uy no, me gusta mucho mi vida. Pero... Es una cosa de que si uno lo respeta y lo trabaja como tiene que trabajarlo, puede ser te puede servir muy bien. Pero a la misma vez, si lo abusas mucho, también te puede salir muchas cosas, no malas, pero sino unas mañas diferentes que en el carro real no te van a poder funcionar. Entonces, por ejemplo, si un amigo mío quiere correr simulador, yo le digo, venga, haga esto, esto y esto, no es realístico, nunca lo haga en un carro real. Pero el juego funciona. Entonces, sí, es un poco diferente de cada cosa, pero es bastante chévere también.
Muy chévere todo eso que nos cuentas, Sebas. Y es sin duda un orgullo para Colombia que tengas en tu overall nuestra bandera ahí al ladito de la de Estados Unidos. Es de todos bien sabido que el automovilismo es un deporte que en nuestro país no es el más conocido ni el más popular. ¿Cómo podemos apoyarte los colombianos en tu carrera profesional?
Sí, yo creo que lo mejor que la gente de Colombia puede hacer es volver el automovilismo lo más popular que se pueda, por lo que es un deporte bastante caro y lo que nosotros necesitamos son patrocinadores. Y yo creo que ahorita en los últimos años hemos estado muy afortunados con la ayuda que tenemos del Ministerio y de Claro, pero ya cada vez que brincamos es un brinco más caro. Y es bastante chistoso, por lo que yo he tenido que trabajar mucho en mi imagen, por lo que supuestamente soy algo como famoso, algo así raro. No sé por qué, yo soy un niño aquí trabajando para mi sueño y me llaman famoso. Pero no, como toda la gente de ustedes, toda la gente así que le gusta el deporte, que le digan a sus amigos que puedan crecer el deporte. Para yo, si ustedes crecen el deporte, a mí me va bien y podemos ser patrocinadores, yo creo que podemos llegar muy lejos, por lo que esto es un deporte que vale mucha plata y sin la ayuda de las compañías, de las empresas privadas, de estas compañías grandes que tenemos en Colombia, si nos pueden ayudar estos patrocinadores, me pueden ayudar en formas que yo honestamente ni les puedo explicar, por lo que puedo manejar más carros, puedo hacer carreras diferentes, puedo prepararme mejor para mis eventos, puedo prepararme mejor para cosas que cuando vengan puedo estar mejor preparado para cualquier cosa. Y yo ahorita he aprendido que yo tengo unas muy buenas ventajas contra otra gente, pero contra personas diferentes también tengo unas desventajas. Y es básicamente crecer el deporte y ayudar a todos esos colombianos que quieren ser pilotos en el futuro, como mí, Nicolás Baptiste, todos los kartistas colombianos que quieren crecer y ser una persona para el país y correr en el futuro, es crecer el deporte y mostrarle a la gente de Colombia que necesitamos hacer esto junto, por lo que uno en la pista está individual contra la otra gente, pero esa una persona siempre está representada con un grupo muy grande atrás de ellos. Y yo estoy muy afortunado de tener Colombia atrás mío y es un sueño.
Sebas, nada, te hemos visto, o sea, por lo menos yo, que me la paso en TikTok, he visto tus con Pala, con tu hermana, haciendo bailes. Yo creo que todo eso sirve también como exposición y como formas de llegarle a la gente, pues hace parte como de todo este nueva forma también de promocionarse. Sé que no lo haces por eso, es porque en tu generación pues es como lo más divertido por hacer. ¿Cómo te va eso? ¿Cómo te va con redes sociales, con TikTok, con estos bailes, con tu hermana? ¿Qué piensas de eso?
Sí, honestamente, Facebook lo uso, pero muy poco. Normalmente lo uso como una página para mostrarle a la gente que estoy haciendo en mis carreras y eso. Después tengo mi página de Instagram, que eso es más como en mi día a día. En Twitter, de vez en cuando escribo algo, si algo como de la nada pasa, lo pongo en Twitter, como, ¿qué está pasando aquí? Y después TikTok lo uso, por lo que, como dijiste, es una plataforma para niños ser niños. Y no me preguntes por qué, pero hay unos... TikTok no lo entiendo. Mi último video cogió como 150 mil views. Y después tengo unos que literalmente yo sentado en el sofá contestando 9 preguntas, pero las 9 preguntas más básicas que le pueden hacer a uno, y cogió 90 mil. Y después hay otro que yo hice con mi hermana bailando y cogió como 10 mil y otro 20 mil. Y yo como, oigan, ¿qué está pasando aquí? Y yo lo trato de usar para... Como les dije, tratar a crecer el deporte para mostrarle a la gente que estamos haciendo y que estoy haciendo yo y que es mi meta en el futuro de poder llegar a la Fórmula 1 y representar no solo a mi apellido, pero también al país, por lo que honestamente yo he visto los videos y yo he escuchado los audios, yo he visto las fotos de mi papá cuando estaba en Fórmula 1, la gente como gritaba, como celebraba, y yo no lo hago por la fama, pero... yo lo quiero hacer por lo que a mí me gusta correr. Yo quiero ser mejor en lo que corra. Siempre quiero ganar, siempre quiero ir rápido, siempre quiero ser el mejor. Y también lo quiero hacer por lo que el país es para uno, y uno poder representarlo es algo increíble.
Sebas, y una última muy rápida también, así como para conocer esos gustos, y está dividido en dos. En su Apple Music, en su Spotify, ¿cuáles son los artistas, aparte de J Balvin y Carlos Vives, que más tienen reproducciones de Sebastián Montoya? ¿Y cuáles son las series en la lista de deseos para ver favoritas de Sebas en los vuelos, viajando? ¿Cuáles son las series que más le gusta?
Entonces voy a empezar con lo de ver, por lo que yo uso mucho Netflix y eso, y yo tengo honestamente lo de Fórmula 1 que no me lo he terminado esta temporada, por lo que
¿no?
La última temporada no estuvo tan buena, les digo.
Exacto, no estuvo tan chévere.
¿Qué pasó ahí?
Todos de acuerdo.
Es que es muy dramático. ¿Qué pasó? Muestren las carreras, muestren los carros. Si queremos ver drama, tenemos muchas cosas más de drama para poder ver, pero queremos ver los carros. Entonces eso me pareció un poco uf, pero por ejemplo, yo veo mucho... Hay uno que se llama Space Force, no sé si ustedes lo tienen en Colombia, pero Space Force lo vi, que es muy chistoso. Lupin, que es básicamente como un asesino así, que me gustó mucho. Bueno. Stranger Things, me gustó mucho.
Sí.
Hay una que se llama, ¿cómo se llama? Que es de unos niños que están básicamente en una isla y que están buscando un oro. Ay,
no, esa no la tengo en el radar.
No me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero si lo veo, lo voy a publicar en mi Instagram para que la vean.
Por
y
favor.
Les digo, yo nunca me he quedado hasta las 6 de la mañana jugando juegos ni nada. Me quedé hasta las 6 de la mañana viendo esta serie. Toda la noche la vi así, ojos abiertos viendo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Outer Banks se llama.
Outer Banks.
Sí. No sé cómo lo puedan llamar en español, pero en inglés se llama Outer Banks. Si la ven, peligro, por lo que es muy buena.
Recomendada. Agregada.
Entonces en Spotify tengo combinado entre mucha gente. Manuel Turizo, lo conocí en Miami y fue súper chistoso, por lo que ese cuento, de pronto en el futuro les puedo contar, pero ese cuento es muy bueno. Manuel Turizo lo conocí y soy súper fan de él. Y la música de él y el hermano son increíbles y los tengo ahorita en mi playlist antes de la carrera. J Balvin, Carlos Vives, ¿quién más? Bruno Mars tengo por ahí adentro. Unos raperos americanos que escuché con mis amigos en fiestas y vainas. ¿Quién más? Ozuna también tengo. Bad Bunny tengo mucho.
¿Cuál es la favorita del disco de Un Verano Sin Ti, Bad Bunny? ¿Cuál es su favorita?
Titi me preguntó, por lo que es que el ritmo es como una de esas canciones que uno escucha y es como, wow, Titi me preguntó.
Hola, que dice que la vida Andrea. Va como Verstappen.
Como no, Verstappen, sí, creo que se llama Andrea.
Andrea, sí.
Fue muy chistoso por lo que una de mis amigas se llama Andrea y cuando salió eso, la primera cosa que hizo fue mandarme un video y es como, ¿ves? Me quieren mucho. sí, honestamente, muchas, muchas, muchas canciones de mucha gente. Mi canción número uno ahorita se llama Mon Amor, no sé de quién es, de Zoilo y de Aitana. Sí. Esa canción, cuando les digo que la pusimos para el carro una hora repetida, con Nicolás y con el entrenador de Nicolás Vincent, una hora y nosotros gritando como niñas chiquitas esa canción. No les vamos a mostrar videos, no les mostramos videos por lo que somos pilotos profesionales aparentemente y somos muy, ¿cómo lo decimos? Somos muy, muy profesionales. Muy profesionales. No, esas cosas de niños chiquitos no somos nosotros. Pero como gritamos esa vez.
Sebas, muchas gracias por estos minutos con Hola F1. Y pues nada, ¿algo que agregar?
No, muchas gracias a ustedes por tenerme y por tener estos aficionados que tenemos en Colombia por el deporte, por lo que es un deporte bastante chévere y gente como ustedes hace posible que yo y otros colombianos podamos seguir el futuro y ojalá representar el país en el futuro.
A Sebastián Montoya, infinitas gracias por aceptar nuestra invitación y sumarse a la vasta audiencia y al grupo de trabajo de Hola F1. Episodio 58 dedicado al número con el que corre Sebastián Montoya, con el que viene teniendo tremendas participaciones en la Fórmula Regional Europea de Alpine. Y Chopo, el fin de semana que publicamos este episodio, Sebastián Montoya se volvió a subir en una misma competencia, en el mismo carro, en el mismo equipo, con su papá, con Juan Pablo Montoya. Segunda competencia en 2022, en el momento en el que publicamos este episodio, que corren los Montoya juntos.
Y lo hacen en ese prototipo hermoso, según las palabras de Sebastián Montoya, con las que concuerdo. Un carro blanco, azul, rojo. Hermoso ese carro del Dragon Speed.
Señor Edwin Mendoza, ¿con qué se queda lo que nos dio Sebastián Montoya?
Pibe, pues una de las entrevistas más bonitas que hemos hecho. Creo que aprendimos mucho más del automovilismo, de cómo lo vive un muchacho que tiene la ilusión de llegar a la Fórmula 1 y es increíble con esa pasión y esa alegría con que habla. Y pues ojalá ese sueño se le pueda cumplir y pues también sería chévere para nosotros los colombianos volver a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Sebas, lo que le queda a usted, lo más llamativo para cerrar esta conversación con Sebastián Montoya en el episodio 58.
Lo que más me gustó fue escucharlo hablar de correr con su papá. Nos contó esa experiencia de ver a Juan Pablo marcar una vuelta muy rápida en el circuito. Y el salir después y sin darse cuenta, marcar tiempos muy parecidos a los de su papá y llegar al pit lane y poder compartir lo que son diferentes formas de tomar las curvas en la pista, los sectores y entre los dos cooperar para, trabajando en equipo, mejorar los resultados de ambos y que eso le había cambiado a él un poco esa percepción o esa nueva etapa de no verlo como el papá profesor o el papá cansón que lo está corrigiendo, sino un coequipero con el que está trabajando. Entonces eso me pareció increíble y pues resalta el talento que tiene Sebastián con 17 años, a décimas o centésimas de los tiempos de Juan Pablo, que tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de carros Entonces, nada, eso me pareció lo más destacable. Y bueno, se ve que hay un futuro muy grande con Sebastián y seguramente le mandamos toda la energía para que pueda cumplir sus sueños.
Vivi, este man al que queremos mucho es juventud, familia, pasión, talento, música, viajes. Básicamente, lo que acabamos de escuchar es el día a día y la vida cotidiana de Sebastián Montoya, por supuesto enfocada 100% a su profesionalismo. La vida de un deportista de alto rendimiento es 100% profesionalismo 24/7.
Sí, Pipe, y lo que más me gusta es que a pesar de ser el hijo del piloto más grande que ha dado Colombia, en realidad Sebastián se está labrando su carrera, por supuesto apoyado de la familia, pero también por todo el mérito, toda esa pasión, todo ese empeño que él le pone. A mí la verdad es que me emociona mucho verlo en la Fórmula Regional Europea últimamente, porque de verdad que se ve que tiene mucho para llegar lejos, y ojalá que la bandera de Colombia pueda volver a estar en esos podios del automovilismo.
Seguramente lo estará. Yo creo que, Chopo, quedamos con el corazón infladito, Ed, Vivi, porque esto que acabamos de tener a Sebastián Montoya, a quien le pudimos dedicar prácticamente una hora en un episodio especial de la F1, pues es motivo de orgullo. Llevamos esa bandera del automovilismo, el amarillo, azul y rojo enfocado en el automovilismo en alto, y Sebastián Montoya la va a lograr, la va a lograr.
Tiene talento, tiene carisma, tiene un gran plan de trabajo y tiene al mejor entrenador ahí detrás. Entonces, sí, lo va a lograr y fue muy directo. Simplemente cada vez que usted se acerca, todo sube. Entonces es muy importante que las empresas colombianas volteen a mirar y volteen a mirar a estos jóvenes talentos colombianos que están por allá dándole durísimo. Y por otro lado, nosotros, los aficionados, necesitamos que cada vez más personas digan abiertamente que les gusta el automovilismo, que nos gusta y nos apasiona por todo lo que es, por todo lo que es. Entonces yo creo que pues, nos toca apoyar y empujar desde acá fuertemente.
Eso me parece clave porque si bien se buscan patrocinadores, esto en realidad es una cadena, ¿no? Entonces nosotros como aficionados pues podemos hacer que más personas se interesen en el deporte para que las empresas puedan volver a voltear a mirar hacia el automovilismo colombiano. Qué chévere que podamos ayudar a Sebastián, aunque sea con un like, con un comentario, a Sebastián y a todos los pilotos que están en carrera, por supuesto. Porque creo que además la comunidad del automovilismo en Colombia, aunque es pequeña, pero creo que sí es de muchísima pasión, gracias a los triunfos y a las alegrías que en su momento le dio Juan Pablo Montoya.
Tengo una idea para que aportemos un granito de arena a cada uno de nosotros desde ya, en este momento, y es seguro conocemos a alguien que se emocionó mucho en la época de la Fórmula de Juan Pablo Montoya, pero que se alejó del automovilismo y hoy no es cercana al automovilismo. Compártale a ese alguien este episodio para que se entere de qué es la vida de los Montoya, para que se entere que hay un piloto colombiano nuevamente luchando día a día y corriendo en las mejores pistas del mundo por el sueño de volver a la Fórmula 1. Acerquémoslo, enviémosle esto. Ese es nuestro granito de arena.
Me encanta, está muy chévere esa idea.
Ese es nuestro granito de arena.
Me encanta compartir este tipo de contenidos a todo el mundo. Compartan y que esa bola sea cada vez más grande.
Me parece genial la idea, Pipe, pero además este año Win Sports está transmitiendo las carreras de la Fórmula Regional Europea donde compite Sebastián Montoya, y además volver a escuchar en los micrófonos al señor Germán Mejía Pinto junto a su hijo Diego Fernando Mejía. Eso es increíble y esa es otra forma que podemos todos nosotros apoyar a Sebastián Montoya.
Oiga, ¿cómo así? O sea, ¿lo están transmitiendo las carreras de Sebastián en Win?
Así es, Chopo.
Qué bacano eso.
Sí, muy chévere. Los domingos, a veces un poco madrugados, pero las están transmitiendo en vivo y en directo.
O sea que Montoya igual madrugar domingos.
Tal cual.
Volver a los años principios de los 2000, tal cual.
Con los Mejía.
Con los Mejía, tal
sí,
cual.
Sí, tal cual.
La vida cíclica, no, me lo enseñó un amigo.
Pero en un buen canal.
Sí, claro. en el canal que todos queremos. Saludo al director de noticias de Win Sports, Juan Pablo.
Guiño, guiño, guiño.
También saludo a la gente de AS Colombia, que también ha seguido muy de cerca lo que ha sido la participación de Sebastián Montoya en la Fórmula Regional Europea. Bueno, episodio para la historia, 58 para la historia. Ahí queda. Y con la tarea de que compartamos este episodio con una persona que no es cercana hoy al automovilismo para que vuelva y empecemos a empujar, así sea emocionalmente todos, la carrera de Sebastián Montoya rumbo a la Fórmula 1. Vivi, hasta Silverstone.
Nos vemos en Silverstone y bueno, apoyar mientras tanto a nuestros pilotos colombianos en carrera, y no solo colombianos, a los latinoamericanos, porque de verdad que aquí en este lado del charco la tenemos un poquito más difícil que en el resto de países. Un abrazo a todos.
Edwin, ¿no va a pasar nada en Silverstone?
No, ya pasó todo el año pasado.
Ya pasó todo el año.
Sí, sí, tal cual.
Éramos felices y no lo sabíamos, Choco.
Como en este episodio que llevamos bien pasados de tiempo.
Hasta luego.
Esa vaina.
Hasta luego, señores, señoritas. Arroba Hola F1 Podcast en Instagram y Twitter. Y holaf1.com para que estén siempre enterados y enteradas de lo que sucede en el automovilismo y la Fórmula 1. Gracias a Sebastián Montoya, a Connie Montoya y por supuesto también a Juan Pablo Montoya. Gracias a todos por tanto.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, en el camino a Fórmula 1.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya
y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando y me pueden escuchar aquí con Hola F1.